¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos un domingo más aquí a Es Radio, al Mundo Emprende. Y hoy, bueno, me gustaría hablar de ese ingreso mínimo vital que se aprobó la semana pasada y que, bueno, pues va a poder facilitar ingresos a todas esas familias que tienen una necesidad. Y fíjate que yo este ingreso mínimo vital en las circunstancias actuales lo entiendo y lo comparto. Hay muchas familias que ahora pues no tienen ni siquiera la opción de poder buscarse la vida y bueno, pues entre todos tenemos que ayudar, y para eso está el estado de bienestar, para que cuando una parte de nuestros ciudadanos necesita la ayuda del Estado, pues bueno, pues pueda llegar. Veremos ahora si realmente son capaces de hacerla llegar a estas familias que lo necesitan, en la cantidad que lo necesitan y, bueno, pues con la velocidad con la que lo necesitan, que no nos pase como con los ERTEs, que, bueno, pues lo anunciamos a bombo y platillo y, bueno, según algunos datos hay todavía 1 millón de trabajadores sin cobrar ese ERTE, según la Administración 300.000, y, bueno, pues esperemos que con ese ingreso mínimo vital no suceda lo mismo. Ahora bien, esto como política general, pues no lo veo. No creo que debamos subvencionar o debamos dar ese ingreso mínimo vital en circunstancias normales. Lo que hay que hacer en circunstancias normales, que es lo que quiere todo el mundo, no es que le demos una paga, no es que le demos un dinero para que subsistan, sino que la mayoría de la gente, o la gente lo que entiendo que quiere, para tener libertad y para poder crecer como personas y bueno, pues tener un lugar en esta sociedad, es precisamente conseguir un empleo. Entonces, bueno, las circunstancias en las que estamos, que no se les olvide a nuestros gobernantes que lo más importante aquí es que generemos empleo. Esa es la mejor ayuda que le podemos dar a las familias que ahora están con problemas, que se puedan ganar la vida, que, como decía, puedan tener ese empleo, tengan esos ingresos fruto de su trabajo y que no necesiten que el Estado pues les dé una paga para poder llegar a final de mes, sino que sean ellas mismas las que puedan hacerlo trabajando. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues se hace, por un lado, reduciendo esas barreras a la contratación, sí, reduciendo los impuestos que se cobra por cada trabajador. Recordemos que no hace mucho hubo una subida mínima del salario interprofesional que, según uno estudiaba los datos, lo que era una subida encubierta de los costes laborales. Bueno, pues ahora nos tenemos que plantear muy mucho si mantenemos esos costes laborales, si seguimos con esos impuestos que van a hacer muy difícil que podamos seguir generando riqueza y puestos de trabajo. Y de lo de la reforma laboral, de la derogación de la reforma laboral, pues mejor ni hablamos. Casi que vamos a pasar página, vamos a olvidarnos de ese anuncio que se hizo y a ver si conseguimos que la Administración se dé cuenta que, de hecho, lo que necesitamos son más medidas para fomentar esa creación de empleo, que, como digo, es la mejor política social que podemos tener de cara a la ciudadanía y de cara a nuestra sociedad y a nuestra economía como partes que vamos a ser de una manera o de otra del desarrollo económico que tengamos a partir de ahora. Así que sin más, empezamos este programa con nuestro sumario, con Carla Huélamo y Elena Zamora.
Muy buenos días, amigos y amigas de Mundo Emprende. Hoy abrimos Mundo Emprende con Raúl de la Fuente, responsable de Goico Basics, un concepto de fast food de burgers clásicas dirigidos a los amantes de la simplicidad.
Añadiremos a nuestra biblioteca el gran libro de los negocios online, de Miquel Baixas, quien con este título ofrece al lector las pautas para desarrollar una idea de negocio online y trasladar un negocio tradicional al mundo online.
Desde Customia Startup Factory han creado una campaña basada en medidas de reactivación con las que pretenden ayudar a las startups a resolver los posibles problemas a los que se tendrán que enfrentar a corto o medio plazo. Hoy hablamos de ello con Paula Artal, Senior Business Development Manager de la compañía.
Estará con nosotros José Luis García, CEO de Travel Media Hub, una innovadora plataforma que recoge toda la información oficial del mundo del turismo para servirla a la prensa.
También hablaremos con Eva García, cofundadora y neurocoach de Coaching on Focus, una consultora que se dedica a la formación tanto en el ámbito de la empresa como en el sector educativo.
Y además, nuestro compañero y colaborador habitual, Ricardo Rodríguez, nos acompañará durante todo el programa con sus preguntas y opiniones.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Por muchos como la catedral de las hamburguesas, Goico ha conseguido enamorar a los millones de clientes que han degustado sus hamburguesas. Y ahora Goico pretende enamorar al corazón de Madrid con Goico Basics, un concepto de fast food de burgers clásicas dirigido a los amantes de la simplicidad. La idea surge de manos de Raúl de la Fuente, conocido como Toti, responsable de Goico Basics, y bueno, pues un maestro cervecero curtido en Estados Unidos y Alemania y amante del mundo del craft. El fundador y presidente de Goico, Andoni Goicochea, le habló de un pequeño local que había alquilado en Chueca y le invitó a desarrollar en él un proyecto que le ilusionara, y así nació este proyecto. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oye, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando Andoni Goicochea te propuso llevar a cabo un proyecto que te ilusionara? ¿Cómo surge la idea de crear esta línea?
Bueno, primero que nada fue algo bastante reconfortante en el ámbito personal, saber que una compañía de la talla de Goico, pues, perdón, estaba depositando su confianza en mí para desarrollar este proyecto. Y bueno, nada, fue algo súper rápido. Tuve una llamada súper corta con Andoni, donde básicamente me puso ciertos factores, un local súper pequeño en el centro de Madrid, en Chueca, sin mesas, sin sillas, y él estar tanto en mi experiencia en el mundo craft, pues me presenta esta oportunidad. Hice la presentación del proyecto, le hice el pitch, le encantó, y pues la semana siguiente estaba ya poniendo todo esto en marcha.
Oye, decirte que tengo a mi compañero Ricardo. Estás por ahí, ¿verdad, Ricardo?
Aquí estoy.
¿Qué tal, Ricardo?
Que preguntes, Raúl. Intervengas cuando quieras.
Sí, Raúl, oye, mira, os he estado siguiendo. La idea sale, entiendo yo que este año, en el año 2020, y no sé si habéis arrancado en el mejor momento. ¿Cómo atacáis la creación de un nuevo proyecto en el escenario que tenemos ahora con todo esto del coronavirus, del COVID?
Realmente el proyecto empezó el año pasado, en el 2019. Fue como una suerte de premonición lo que iba a pasar. O sea, supuesto no teníamos una bola de cristal, no sabíamos que iba a ocurrir esto. Pero sí ubicamos y decidimos que había cierta tendencia en el mercado donde se estaban decantando una gran parte de personas por el tema de delivery, por el tema de comida, no fast food, sino fast good, como lo llamamos nosotros, que es sencillamente sí. Este concepto donde la comida, no por el hecho de que salga rápido, no por el hecho de que sea una experiencia veloz, implica que sea de mala calidad. Tenemos eso metido en la cabeza desde que, bueno, empezó el boom de la comida rápida con, pues, las marcas que conocemos, famosas en el mundo de la hamburguesa, pizza otro.
Este concepto ya se viene arrastrando de la época de Ferran Adrià, cuando se apuntó aquel restaurante debajo del Eurobuilding de aquí en Madrid. Y ya acuñó el término de fast food, ¿no? De decir, oye, rápido pero rico, sí.
Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues básicamente cogemos la calidad, la premium de la materia prima de Goico, y tratamos de adaptarlo a nuestro concepto, pues fast food y de velocidad. Y para responder tu pregunta, pues básicamente el proyecto empezó el año pasado, alrededor de finales de agosto, ¿okay? Y no habíamos anunciado nada porque sencillamente estábamos probando diferentes acciones, acciones, más que acciones digitales de promoción, más acciones dentro del barrio, de lo local. Y por eso no se había hecho un anuncio, pues, de esta forma. La marca no lo había anunciado. Sí, sí, sí. Ahora bien, como anécdota, estuvimos muy cerca de anunciar la marca, justo antes de que empezara todo este problema.
Qué bueno.
Y bueno, para responder tu pregunta, para continuar con esto, es un reto, por supuesto que es un reto, porque todos sabemos en la situación que estamos y a las restricciones a las que nos vemos obligados a tener por la situación. Pero sí siento y sí creemos fielmente pues que este tipo de conceptos, o sea, hay ciertos momentos en la historia donde cambia la forma de consumir un producto. Y yo creo que esto, todo este momento por el que estamos pasando, pues va a desembocar en ciertos cambios en los hábitos de consumo de las personas, y pues queríamos,
claro,
adelantarnos a eso y además, pues básicamente ver si efectivamente estos cambios en el hábito de consumo de la persona pues van a tirar hacia el lado donde estamos nosotros proyectando, o si sencillamente pues vamos a mantenernos igual como ha estado siempre.
¿Pero hablamos de producto nuevo o hablamos del mismo concepto que teníamos en Goico? ¿No tenéis miedo de que este Basic pueda fagocitar el negocio tradicional, o estamos hablando de cosas diferentes?
Estamos hablando de cosas diferentes. A pesar de que las dos marcas trabajamos con el mismo producto, que es la burger, son dos experiencias totalmente diferentes. La experiencia en Goico es la experiencia donde vas, te sientas, tienes una comida, tienes mesas, tienes sillas. Nosotros no tenemos ni mesas, ni sillas, ni reservas. Nuestras hamburguesas son un poco más pequeñas. Es un producto que está pensado para el grab and go, para una comida veloz. Pues pasas por el local, pillas tu burger y sales. Te la llevas a tu casa o al parque o a donde te la quieras comer.
¿Y delivery también o no?
Delivery también, por supuesto. Nos enfocamos en delivery y en takeaway.
Observé en la carta que, y siguiendo con lo que tú decías, que solo tenéis tres burgers y dos sides. Esa es vuestra carta en Goico Basics. Es decir,
tenemos una carta súper reducida, donde básicamente lo que queremos hacer es apelar a la simplicidad. Nosotros trabajamos con eso. Son cuatro burgers. Tres de ellas son de carne. Tenemos la Basic Single, que es la clásica cheeseburger americana con queso americano, lechuga, tomate y bacon. Luego tenemos la versión de esa burger doble. Tenemos la Kevin Basic, que es básicamente nuestra interpretación del clásico Kevin Bacon de Goico. Y por último tenemos el Chicken Sandwich, que es una burger de pollo frito estilo americano. Tiene ruedas de pepinillo, coleslaw, que es la ensalada de col clásica americana, y una pechuga de pollo súper jugosa empanada.
El precio también es diferente entre las dos.
Sí, hay diferencias también en cuanto a cómo se consume el producto. En Basics tienes la libertad, o sea, no estás casado a un menú, es decir, quieres pedir tu burger por un lado, pues te pides la burger sola, las patatas van aparte y el refresco va aparte. La suma del menú de Basics, pues sí, tiene una diferencia de precios un poco inferior a la de Goico, pero es precisamente porque queremos atacar eso. No estamos ofreciendo una experiencia donde te sientas, donde te atienden a la mesa, donde pues vives la experiencia Goico, pues tenemos eso, ese menú pues a un costo, pero un poco más bajo. Otra cosa que nos diferencia de Goico y de la experiencia de Goico es que queremos hacernos parte del barrio. Una de nuestras intenciones con este concepto nuevo no es solamente pues que esté el establecimiento, sino pues hacer vida en el barrio. Queremos agarrar todos esos factores que no solo hacen a Chueca de lo que es, sino a la industria artesana, que es de donde vengo yo, y unirlos y tratar de hacer pues este híbrido entre comida rápida de altísima calidad y con un componente pues artístico también dentro del local. Nuestras paredes fueron intervenidas en diciembre por un artista que se llama Paco Tuercas, que es un artista, pues es un ilustrador, y básicamente lo invitamos al local e intervino todas las paredes, y la intención es eso, pues es ir cambiando, que no sea un local, que no sea un concepto estático, sino que sea algo pues dinámico. Cambiar la decoración de las paredes cada cierto tiempo, impulsar al arte local, impulsar a nuestro barrio, hacer comunicaciones, pues, que no solamente hablen de nuestro producto, sino que hablen también del entorno donde estamos.
Una curiosidad, Raúl, yo soy consumidor de Goico, del tradicional, y una de las cosas que más me sorprende siempre es la manera que presentáis la hamburguesa. Es decir, me encanta, ya te entra por los ojos. En el tema del delivery, ¿cómo lo lográis? Porque ya sabemos que una cosa es cómo sale de la cocina y luego hay un transporte hasta que llega a casa.
Exactamente. La manera en que nosotros estamos atacando eso es nuestro empaque es completamente diferente al de Goico. El empaque de Goico, al ser las hamburguesas considerablemente más grandes y con más ingredientes, pues requiere de un empaque un poco más grande en dimensiones. Nosotros utilizamos un envoltorio para la burger. Eso nos permite modificar el empaque de una manera cómoda dependiendo del tamaño de la burger. Entonces, lo conveniente de utilizar este envoltorio es que la hamburguesa va muy compacta adentro. Entonces, no importa cuántos golpes está dentro. Quiero decir que no es tan
entendido. Entendido.
O sea, no quiero que ningún rider de delivery esté dándole vuelta.
No hay que poner a prueba el envase, está claro.
Pero sí, efectivamente, permite que el producto llegue en una condición, en una organización y como realmente sale de la cocina. Con respecto a las patatas, nosotros utilizamos patatas, las cortamos nosotros mismos diariamente en el local. Recibimos pues los sacos de patatas y le hacemos el proceso pues el lavado y corte y preparación dentro del local. Nuestro cuenco de patatas, por ejemplo, no tiene tapa. ¿Por qué? Porque queremos que ese vapor que se genera al salir la patata de la freidora pues no afecte la textura de ella. Y el tema del empaque pues efectivamente ha sido súper importante para nosotros en el desarrollo del proyecto, porque sabemos que si nos vamos a basar no solo en takeaway, sino en delivery, también la experiencia de la persona tiene que ser exactamente igual cuando va al local que cuando recibe la comida en su casa. Oye, entonces, la verdad que le hemos puesto un esfuerzo importante al tema del empaque.
¿Cuál es vuestra idea de crecimiento con Goico Basic? ¿Queréis crecer en modelo, bueno, con restaurantes propios o dentro de lo que pueda ser el modelo de franquicia? ¿Cómo lo estáis planteando?
De momento estamos trabajando con un solo local. Esto es una experiencia nueva para nosotros. Nosotros nunca habíamos tenido un local pues donde no se aceptara reservas, donde no tuviéramos mesas, donde no tuviéramos sillas, donde tuviéramos la cocina abierta, porque esa es otra de las características de Goico Basic. Es que cuando vas al local a pedir comida ahí, tú ves a nuestro staff, a nuestro crew, al basic crew, como lo llamamos nosotros internamente, preparando tu comida. O sea, no hay secretos, no hay nada. Entonces, queremos terminar pues de analizar todo el concepto, pulir los detalles que nos vayamos encontrando por el camino y una vez pues llegado al punto de evaluación, pues tomar una decisión. Así que realmente no te puedo dar una respuesta concreta con respecto a eso. Pero estamos trabajando pues en desarrollar esto, ponerlo completamente a punto para luego pensar en una posible expansión.
Claro, porque al final estamos hablando de un comercio de barrio que va a estar muy involucrado dentro de la comunidad del barrio. Sin embargo, detrás hay una gran cadena, ¿no? Que una gran marca que va a llegar hasta nosotros. Y bueno, pues esto al final resuelve muchos de esos problemas que nos planteamos ahora en estos momentos, ¿no? La logística de las grandes cadenas, de las grandes empresas, pues tiene cosas que resolver. Y esta puede ser una buena manera, ¿no? Estamos cerquita del cliente final, le preparamos las hamburguesas allá en el momento, no vienen hechas de ningún sitio, y directamente las servimos a metros, ¿no? Porque entiendo que el ámbito de influencia, ahora solo tenéis un local, pero después entiendo que será muy cortito, ¿no?
Exactamente. Nosotros tratamos de tratar de reducir nuestros radios de delivery y de delivery, sobre todo, para asegurarnos que la hamburguesa llegue.
Eso te iba a decir, que eso también contribuye a que la hamburguesa pues llegue calentita, llegue en su momento y no...
Exactamente. En Goico Basics y en Goico también, porque al final de cuentas Basics es parte de Goico, pues una de nuestras grandes prioridades es la calidad de nuestro producto y es la forma en la que el cliente lo recibe. Entonces, pues siempre estamos buscando maneras y siempre estamos tratando de desarrollar formas de optimizar pues esa experiencia de delivery para las personas. Y dentro de una de ellas es pues también, en mi caso, en el caso de Basic, es el radio de los delivery.
Claro.
Si podemos hablar de que, bueno, podemos tener un radio de 20 kilómetros, pero la hamburguesa no va a llegar en condiciones, la persona claro. va a recibir una experiencia que no es la que estaba esperando, no es la que estaba esperando de una empresa, un restaurante que lleva el nombre Goico. Entonces, claro. esto ha sido una de las cosas que hemos hecho para optimizar la experiencia y la calidad del producto.
Bueno, pues la verdad es que Raúl de la Fuente ha sido un placer, Toti, si me permites, que es como te conocen, jefe de proyectos de Goico Basic en Goico. Me parece muy interesante la idea, me parece innovadora y bueno, a ver si conseguís que toda esa buena fama que tiene Goico como cadena de hamburguesería o como experiencia a la hora de tomar una hamburguesa, pues la podamos tener en otros formatos como pueda ser este Basic, pues un poco más, como decías, pues otra manera de consumir y otra experiencia, pero bueno, siempre con la misma calidad. Muchísimas gracias, Toti.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, ya saben, pueden pasar por el local cuando gusten y así prueban pues uno de estos nuevos inventos.
Ricardo y yo nos lo apuntamos.
No, yo seguro, dalo por hecho, Raúl, que yo voy a estar ahí.
Fenomenal. Bueno,
muchísimas gracias.
Todos sus comentarios.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, chicos. Buenos días.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Nuestro siguiente invitado es Miquel Baixas, considerado como el gurú del mundo online, con una experiencia de más de 20 años en el sector. Recientemente, Miquel ha lanzado, de la mano de Deusto, El gran libro de los negocios online, un título que ofrece al lector las pautas para desarrollar una idea de negocio online y trasladar un negocio tradicional al mundo online. Miquel Baixas es mentor estratégico, emprendedor en serio y business angel. Es fundador de la escuela Nuevos Negocios y de una agencia de lanzamiento. En 2009 creó la primera agencia de infoproductos del mercado hispano y fue precursor en cruzar la barrera de facturación del millón de euros en un lanzamiento. Ha sido el director del Máster de Marketing y Redes Sociales de la Universidad ESERP. Muy buenos días, Miquel.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, los negocios online, bueno, pues cada vez son más comunes, ¿no? Pero ¿va a suponer esto de la crisis del COVID todavía más aumento en este tipo de negocios?
Está suponiendo eso, sin duda, ¿no? Parece que todo el mundo se ha venido un poquito a nuestro terreno. Vemos tanto a políticos como empresarios, sí. como la educación que está pasando también cada vez más online.
Algo bueno tenía que tener este COVID, que nos ha digitalizado a marchas forzadas, ¿no? Lo que no han conseguido campañas de millones y millones de euros.
Exacto.
Esta crisis lo ha hecho en 3 o 4 meses.
Sí, al final pues nos ha obligado a todos, ¿no? A entender cómo funcionan las posibilidades de comunicación, de formación, incluso los chavales en los institutos, ¿no? Están ahora aprendiendo también a través de Internet.
Oye, ¿cómo ves el sector en la situación actual?
Pues bueno, lleva muchos años creciendo, ahora justamente con esta situación, con todo lo malo que ha tenido la situación y de dificultad y tanta dificultad para tantos empresarios, pero en este sector ha generado el efecto un poquito opuesto, como ha pasado con algunas empresas de este sector, que también han subido en la bolsa, etcétera, pues lo mismo ha pasado con pequeños negocios que tenemos la base en este sector. Y yo creo que esto es una tendencia. De hecho, desde que yo empecé, que como has dicho antes, hace más de 20 años ya en el sector online, es de los pocos sectores que crece más de un 10% anual. Y en especial estos últimos años está acelerándose muchísimo. Y bueno, yo creo que durante unos cuantos años va a seguir haciendo este crecimiento.
Fíjate que hablábamos de esta crisis del COVID y es verdad que para muchas empresas que ya estaban en el mundo online, pues bueno, se han podido adaptar mejor. Pero en muchos otros casos, lo que han sacado a la palestra es que no todo era como nos decían que era, ¿no? Las grandes superficies, por ejemplo, que nos hablaban de sus supermercados online y, bueno, el segundo día quebraron. No pudieron dar el servicio, ¿no? Esto también ha sacado a relucir muchos de los problemas que estaban ahí escondidos.
Sí, sin duda, ¿no? Incluso también hay pues muchos memes o así, ¿no? De que no todo se puede pasar al online, digamos. O sea, yo al final soy de los que piensan que la combinación perfecta y el éxito es el mundo híbrido, donde entendemos que los clientes están en el online y en el offline a la vez y que tenemos que tener los dos canales no solo funcionando, sino sincronizados, claro, y que se use lo mejor de cada uno de los mundos, ¿no?
Claro, al final, ahora mismo acabamos de entrevistar a Goico y ellos han encontrado una solución que en parte viene a hacer ese sistema híbrido que nos ayuda a resolver un problema de logística que tiene muchas veces el mundo online, ¿no? Al final, ese pequeño comercio con mucha capilaridad nos puede servir también o puede tener una ventaja competitiva en el mundo online porque está cerca de su cliente final, ¿no?
Exacto, o sea, no es excluyente. Lo que, digamos, sería excluyente para mí es un negocio que no tenga en cuenta el mundo online y que no tenga en cuenta que incluso una cafetería, ¿no?, que de alguna manera pues sus clientes también están en internet, ¿no? Y hay negocios muy locales, pero que también entienden que pueden comunicar con sus clientes a través de internet, o profesionales que trabajan remoto, que tienen parte del equipo en remoto, o que gestionan pues las finanzas con herramientas online. O sea, al final no es solo el tema de marketing, de clientes y de vender por internet, sino es toda la organización desde el equipo. Nosotros hace más de 10 años que tenemos equipo en países en todo el mundo. ¿Qué tal?
Uy, creo que te perdemos. A ver si podemos recuperar la comunicación.
¿Sí? Hola. Sí. Yo os escucho.
Perfecto. Oye, te quería preguntar, en este libro, el gran libro de los negocios online, primero, ¿qué podemos encontrar? Y después, ¿es para todos los públicos o tenemos que tener ya cierta base en esto del mundo online?
Es un libro que cumple varias funciones. Una primera función es de introducir un mundo y de presentar, pues, como el terreno de este mundo de los negocios online y tener una base, como un mapa, digamos, de las cosas que son más importantes, de cómo pasar de un negocio offline al online, cómo empezar a vender, qué tipos de estrategias se hacen, etcétera, ¿no? También es un libro que quiere ser muy práctico y tiene partes súper ejecutables con planes de acción. Por ejemplo, hay un plan en 4 pasos muy simple para empezar a vender que todo negocio puede hacer de inmediato y nada, en una tarde crear un pequeño sistema que empezar a vender rápidamente. Y luego también está pensado para las personas más avanzadas que conocen realmente el mundo de los negocios, tiene pequeñas perlas para estas personas de cosas más avanzadas. Entonces, he intentado tocar estos 3 aspectos, digamos, la introducción al mundo, a cosas muy prácticas para que no se quede solo en teoría,
claro,
y luego algunas cosas más avanzadas que trabajamos en la Escuela de Nuevos Negocios en programas más de estrategia, etcétera, que también los tocamos.
Bueno, pues ya saben nuestros oyentes de Mundo Emprende que el gran libro de los negocios online para todos, para todo el que esté en el mundo de los negocios, para todos los emprendedores, para todo el que se lo esté pensando, pues en este libro va a encontrar más de una respuesta, ¿no?, a esas preguntas que se haga. Ricardo, mi compañero, sí, me pide paso, dime.
Miquel, ¿qué tal? Buen día. Oye,
hola.
Una pregunta, porque has hecho en un par de tus respuestas, has dado a entender que todos los negocios permiten llevarse al mundo online. Es decir, que y has puesto el ejemplo de la cafetería. Entiendo que es porque tú ves el mundo online no solamente como la posibilidad de generar la venta a través de online, sino en todo caso de promover, ¿no?, de atraer clientes y que luego la venta se genere en el negocio físico. ¿Es así?
Es así, pero yo iría un paso más allá. O sea, tú has mencionado la venta, ¿no? Pero es que un negocio tiene más partes que la venta. Y entonces hay negocios que igual no harán ni tan siquiera la captación ni la venta por internet, pero que pueden usar el mundo online para tener parte del equipo trabajando en remoto, para organizar las finanzas. O sea, al final, yo entiendo, claro, un negocio, ajá, de hecho, como 6 partes, ¿no? 6 pilares fundamentales que también los toco aquí en el libro. Entonces, a veces no es empezar a vender por internet, a veces es delegar una parte por internet o es mantener una relación con proveedores. O sea, hay muchas más cosas que simplemente la venta.
Claro.
Y muchas veces la mejor manera de vender es con una llamada de teléfono, con una visita y no forzosamente con un clic en internet. Eso en algunos casos es la mejor manera, pero no siempre para nada es la mejor manera. De hecho, este plan que comentaba antes en 4 pasos, el cierre de la venta es en una llamada, porque es muchísimo más eficaz cuando hablas con alguien tiene un índice de conversión mucho más alto que si tiene que ser una venta puramente online. O sea, salgo un poquito del mapa este, que Internet es tener una web y conseguir una venta de Internet. Creo que va mucho más allá de esto.
Pues Miquel Baixas, el gran libro de los negocios online, ha sido un placer tenerte con nosotros y dejamos ese mensaje, ¿no? El mundo online no es solo la venta, no es solo la captación del cliente, hay pues por ejemplo una reducción de costes a través de utilizar un proveedor online, pues ya podemos estar hablando de que estamos rentabilizando mucho más nuestro negocio, ¿no? Al final tenemos que ver cuál es nuestro negocio y utilizar las herramientas que tenemos en el mundo online, en el mundo offline, y que esto no es o blanco o negro, que al final en el gris, ¿no?, vamos a encontrar la solución para cada negocio. Muchísimas gracias, Miquel Baixas, y bueno, pues recomendar desde aquí el gran libro de los negocios online para cualquiera que quiera emprender o que quiera decir algo en esto del emprendimiento. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
En Customia Startup Factory ayudan a emprendedores experimentados a crear, validar y escalar un negocio o proyecto digital. En esta compañía ponen su empeño en que las ideas y proyectos que llegan a sus manos puedan ser puestos en marcha en un corto plazo y además minimizando riesgos. Con motivo de la pandemia del coronavirus han lanzado una serie de medidas de reactivación con las que pretenden ayudar a las startups a resolver los posibles problemas a los que se tendrán que enfrentar a corto y medio plazo. Para hablarnos sobre esta iniciativa se encuentra al otro lado del teléfono Paula Artal, una apasionada de su trabajo, donde ayuda a personas y proyectos a crecer como Senior Business Development Manager de Customia. Muy buenos días.
Hola Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, en esta temporada ya tuvimos el placer de hablar contigo y que nos contases un poco, bueno, pues qué era esto de Customia. Pero para todos aquellos que no pudieron escucharte, cuéntanos, ¿cuál es vuestra labor?
Bueno, en Customia, como muy bien has dicho, somos una startup factory en la cual pues ayudamos a nuestros clientes, que pueden ser emprendedores amateur, como decimos, ¿no?
Sí.
O emprendedores más experimentados, a poner en marcha sus negocios digitales, minimizando riesgos y costes. Para ello utilizamos pues un método propio, basado en nuestra experiencia y en la metodología Lean Startup, y la fórmula de equipo por horas, que permite a los clientes pues trabajar con un equipo cualificado en remoto, minimizando pues los costes y teniendo siempre pues los mejores perfiles y las mejores soluciones a su disposición.
Claro, pero es que además estáis especializados en turismo, ¿no? Que ahora es la gran incógnita, ¿no?, de nuestra economía. A ver si entre todos somos capaces de reactivarlo. ¿Cómo estáis viendo la situación desde Customia?
Bueno, como dices, el turismo es una de nuestras especialidades, tanto por la ubicación como pues por el expertise que tenemos, ¿no? ¿Cómo lo estamos viviendo? Pues adaptándonos, buscando soluciones a lo que muchos ven problemas y obstáculos, pues nosotros simplemente vemos retos y situaciones a gestionar, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Pues obviamente dando valor a los clientes y ayudando a los clientes, que pues en este caso son empresas del sector hotelero y turístico, a fidelizar a sus clientes, a pues mejorar su propuesta de valor, a prepararse para cuando se pueda recibir otra vez el turismo de forma masiva. Es decir, es una época en la que conviene pues hacer reset de algunas funciones, de algunas tareas, de algunas partes de la estrategia de los negocios. Y plantear nuevas soluciones.
Está claro que ojalá no hubiera pasado esto nunca, pero una vez que ya sabemos que pasa y estamos en ello, es un buen momento también para efectivamente formarnos y replantearnos ciertas cosas de nuestro negocio, ¿no?
Exacto, es lo que toca, para eso son las crisis, ¿no? Para reinventarse y para...
Eso es, y para encontrar nuevas oportunidades. Oye,
exacto.
Habéis lanzado durante la crisis sanitaria una campaña con distintas acciones, ¿no? Para ayudar al final a las pymes, a las startups, a los autónomos, a los negocios.
Sí.
¿Cuáles son esas acciones? Cuéntame.
Bueno, tenemos varias. La primera es una acción vinculada a la financiación. Hemos visto que ahora se han facilitado muchos tipos de financiación, entre ellas la del ICO,
uh-huh.
y nosotros lo que queremos es... incluso mejorar esas condiciones, ¿no? Tanto la del ICO como de otros préstamos bancarios, pues que dan muy buenos tipos de interés. Pues nosotros decimos, venga, pues tenéis financiación, vamos a facilitaros que podáis destinar esa financiación a mejorar vuestros negocios con una fórmula muy sencilla, es que Customia asume los tipos de interés de esos préstamos, hasta un tope de un 5%, pero vamos a complementar ese acceso a la financiación, pues asumiendo ese coste de la deuda, para que pues sea más fácil conseguir los fondos para poder mejorar el negocio, digitalizarlo o ampliarlo en el caso de que sea digital y poder generar más negocio. Al final es generar una rueda de colaboración. Uh-huh. Si hay un problema que es la financiación, pues hay soluciones. Tenemos financiación barata y tenemos a Customia que ayuda financiando los intereses. Pues por lo menos esa financiación va a tener un impacto mucho menor que la que podría tener otro tipo de deuda, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estamos haciendo una serie de webinars formativos con contenido de mucho valor para que nuestra comunidad tenga herramientas con las que se pueda manejar en esta situación. Pues desde cómo utilizar LinkedIn hasta cómo gestionar rondas de financiación que se han quedado paradas o contratos con clientes durante la pandemia o cómo liderar equipos en remoto. Hay un montón de temáticas que además van quedando en nuestro blog, todos ahí disponibles. Y lo que regalamos o ayudamos es a todos los asistentes, pues les damos una promoción, un descuento de hasta un 10% si asisten al webinar y nos piden presupuesto en el plazo de una semana desde que tiene lugar el webinar. Y finalmente, bueno, pues la fórmula que ofrecemos de equipo por horas siempre es una ayuda, ¿no? Porque muchas startups que han tenido que reducir plantilla o que estaban arrancando y buscaban equipo y se han visto paralizadas, bueno, pues tienen esta opción de Customia de tener un equipo cualificado, disponible y además experto en startups que está ahí para trabajar por horas. No es necesario complicarse la vida contratando un equipo interno ni buscando los socios adecuados. Bueno, pues tienes a tu equipo Customia que para arrancar o para avanzar, pues es una muy buena herramienta.
Bueno, pues la verdad es que no, ni una, ni dos, tres, cuatro, cinco grandes medidas para ayudar a las pymes. Mi compañero Ricardo creo que tenía por ahí una pregunta.
Sí, Paula, una pregunta y una observación. La observación, siempre hablamos de reinventarnos, pero reinventarnos supone muchas veces hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? ¿No? También mejorarse también está bien, ¿no? Eso como observación. Y luego te hago la otra y así ya me respondes a las dos. Cuando habláis de que ayudáis a financiar la parte de intereses de estos préstamos, por ejemplo, los préstamos ICO, ¿a qué te refieres? ¿Que, por ejemplo, avalaríais el 20% que no avala el Estado en los ICO o que realmente dais dinero para pago de esos intereses?
Lo hacemos vía descuento, es decir, más sencillo, si a ti el préstamo ICO te cobra un 3% de interés, pues yo te descuento de la tarifa Customia el equivalente a ese 3%. Uh-huh. O sea que lo que vas a pagar por los intereses lo dejas de pagar de la tarifa de Customia. O sea, es un neteo.
Vale.
Es una fórmula muy limpia, muy sencilla, pero al final es te voy a ahorrar ese coste de la deuda.
Vale.
Y lo que me comentabas de reinvención, sí, yo es que reinvención no lo veo como un borrón y cuenta nueva, simplemente lo veo como un cambio. El cambio puede ser radical o puede ser parcial, ¿no? Pero bueno, siempre es una reinvención porque implica, pues, crear algo nuevo. No siempre desde cero, sino, pues, lo que dices tú, mejorar, pivotar, ampliar algo. Pero para mí reinventarse puede ser en el sentido estricto o en el sentido amplio. No quería llevarlo al extremo de vamos a hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero.
Es decir, en la mayoría de los casos, la gran ventaja que tiene cuando uno pivota es que ya hay parte del camino que tiene recorrido para la siguiente solución, ¿no? Y bueno, pues es ir adaptándose un poco a las necesidades que nos va marcando el mercado o, bueno, el momento, ¿no? Como en este
claro.
Caso. Yo creo que esta crisis lo que sí le ha hecho a mucha gente es darse cuenta de cosas que no estaba haciendo, ¿no? El pequeño comercio de barrio, pues no tenía acceso a los datos de sus clientes.
Exacto, sí.
Y ahora no ha podido comunicarse con ellos. Bueno, pues yo creo que a partir de ahora sí que haremos todos pues por trabajar con esa idea, ¿no? El tener otras cosas en cuenta. Y igual lo que hace esta crisis ahora es darnos la idea de otras líneas de negocio que podemos poner en marcha en las que ya tenemos, ¿no?
Así es. Es una toma de conciencia en muchos aspectos y muchas veces sirve para, pues eso, darnos cuenta de aquello que no funcionaba y que no queríamos o no podíamos ver. Hay cada quien que haga su ejercicio.
Bueno, pues vamos a quedarnos con eso, la parte positiva de esta crisis, de este COVID-19. Y bueno, darte las gracias, Pablo Artal, de Customia, por habernos traído vuestro proyecto, Customia Startup Factory, que bueno, pues os puede ayudar a cualquiera de vosotros, emprendedores, a que podáis realizar todo ese camino que tenemos que realizar siempre de creación, de validación y finalmente pues de escalación, si dijéramos, o de escalar nuestro negocio para que bueno pues crezca lo que tiene que crecer para ser ese proyecto rentable. Muchísimas gracias, Paula Artal, y
gracias.
Que sigáis trabajando con esas iniciativas importantes para el sector.
Muchas gracias, Borja.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Las incógnitas sobre cómo se desarrollará la actividad turística continúan presentes, y más aún según se acerca el fin del estado de alarma en nuestro país. En el mes de enero, antes de que se conociera siquiera la posibilidad de pandemia, nació Travel Media Hub, una plataforma que recoge toda la información oficial del mundo del turismo, de todas sus compañías, marcas e instituciones, y las sirve a la prensa, a diario, perfectamente ordenadas y clasificadas. Se trata de una herramienta innovadora y completamente tecnológica, indispensable para los más de 1,000 periodistas del sector turístico suscritos a esta innovadora plataforma y que los califican como fuente fiable para recibir sus comunicados de prensa. Hoy hablamos en esta plataforma con José Luis García, CEO de Travel Media Hub. José Luis es un profesional de la abogacía con una gran experiencia en la tramitación de asuntos litigiosos, tanto en la jurisprudencia penal como en la civil. Destaca por su capacidad resolutiva, por el dinamismo en el ejercicio de su profesión. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Borja. ¿Cómo estás?
Oye, en primer lugar, cuéntanos, ¿cómo nace esta aplicación?
Pues mira, hace ya un año y pico, una cosa así, Boosters, que es un desarrollador de este tipo de plataformas, pues se le ocurre hacer algo relacionado con el sector turístico, ¿no? Como bien has comentado tú, una herramienta que pusiera en común a los periodistas del sector, como tanto a los periodistas como a los operadores, tanto públicos o privados. Digamos que va desarrollando un poco la herramienta hasta que, como tú bien has dicho, en enero, mi socia y yo nos hacemos con ella y decidimos darle el verdadero empujón que merece esta herramienta, que verdaderamente es muy, muy innovadora, porque facilita mucho el trabajo no solo a los operadores del sector y a sus equipos de comunicación, sino y además a los periodistas, ¿no? Como tú como periodista sabrás que recibes, iba a decir miles, pero casi cientos de emails en tu bandeja de entrada, y poder depurarlos es bastante complicado, ¿no? Bueno, pues un periodista del sector turístico que esté dado de alta en nuestra plataforma podrá acceder a la misma para ver qué es lo que vamos colgando durante el día, pero una vez al día recibir un email con todo lo que hemos colgado, con un enlace para que se pueda descargar tanto la noticia, el comunicado, la campaña, como los elementos multimedia que se recogen en ella, y los pueda tratar y pueda tener un elemento para poder desarrollar su trabajo. E imagínate ahora.
Claro, eso te iba a preguntar.
Claro, imagínate ahora para los operadores lo importante que es la necesidad de comunicar, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuvimos un webinar con una empresa certificadora de calidad sanitaria para los operadores del sector turístico, y uno de los problemas que están de acuerdo con el ICTE, con el Instituto de Certificación del Turismo Español, el problema es que la gente no sabe que eso existe y es importante que se comunique. Es decir, cualquier compañía aérea importante debe hacer saber a los ciudadanos que su compañía cumple los estándares de sanidad relativos al COVID-19, ¿no? Uh-huh. Y si no os lo dicen a vosotros, a los periodistas, no se sabe muy bien cómo van a llegar a los medios, ¿no? Porque muchas veces es muy caro hacer una campaña de publicidad en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, la verdad es que es importante. Lo cierto es que nosotros teníamos otros planes. Nosotros cuando en enero cogimos la herramienta, digamos que latente, nuestra idea era que a partir de abril pues empezáramos a impulsar todo lo que era la captación de nuevos clientes, de nuevos operadores, vuelvo a repetir, tanto públicos como privados, y que empezáramos a darle caña. Digamos que con el coronavirus suspendimos, por decirlo de alguna manera, la captación de clientes de pago y pusimos a todos los que ya estaban dados de alta en tarifa premium gratuita, ¿vale? Y de momento ahora cualquier operador que quiera darse de alta está en tarifa premium gratuita, ¿vale?
Bueno, tampoco está mal para que vayan acostumbrándose a utilizar la herramienta. Oye, y cuando salgamos de esto, pues todo el mundo entenderá que, bueno, pues que ya pueda tener un precio, lógicamente.
Correcto. Para empezar, los periodistas siempre son gratuitos. Es decir,
sí, bueno.
Eso es evidente. Es decir, al sector periodístico, que es el que hace de altavoz de todo lo que hacemos, es evidente que hay que mimarle, y no por el hecho por ninguna circunstancia especial, sino por el simple hecho de que hay que darle contenido al trabajo periodístico, ¿no? Uh-huh. Hace un minuto mi socia me llamaba para decirme que el Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos acaba de contratarnos porque es una de las 10 ciudades que están para el premio de la Ciudad Rural 2020, es finalista. Bueno, pues nos pusimos en contacto con ellos, les ofrecimos el producto y decidieron que efectivamente la herramienta es muy útil. Y fíjate, si me permites, Borja, no es solo que yo cuelgue tu noticia y el periodista la vea. La herramienta te permite tener elementos comparativos, esquemas, saber cómo estás comunicando tú con respecto a las empresas del sector, si tus campañas llegan más o menos a determinados periodistas o no, cuando un periodista sabe o sabes tú que ha leído tu noticia. Es decir, te da una infinidad de elementos para saber si tu campaña de comunicación, de publicidad o de promoción están llegando bien y si se están conociendo, ¿no?
Fundamental, ¿no? El poder medir todas estas campañas, saber realmente qué impacto están teniendo, a quién llegan, cómo llegan. Vamos, algo que necesitamos para hacer nuestro trabajo con toda la información necesaria. Tengo por ahí a mi compañero, a Ricardo, que creo que te quiere hacer una pregunta.
José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Bueno,
hola,
felicidades por haber profesionalizado lo que muchos años llevamos haciendo manualmente, lo del clipping, ¿no?, de prensa,
sí.
y que era un auténtico suplicio para poder tenerlo. Pero mi pregunta va encaminada a, entiendo que vosotros no verificáis aquella información que os dan los operadores y que va dirigida a los periodistas, o sí que realizáis algún tipo de filtro, de prefiltro, para que la información que llega a los periodistas sea de calidad, es decir, verificada.
A ver, digamos que nosotros somos como una plataforma, ¿vale? Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. Ricardo, tour operador, es cliente de Travel Media Hub. El director o la persona responsable de tu agente, de tu tour operador, nos va a enviar a nosotros un email que se descarga en nuestra plataforma. Ese email llevará la nota de prensa, las fotos y los vídeos que tú quieras que conozcan los periodistas, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es comprobar que todo se carga correctamente en la plataforma y que el contenido que tú quieres que aparezca es el que aparece definitivamente.
Sí, pero si Ricardo, tu operador, dice y envía ese correo diciendo que para promocionar el turismo nacional, todas las familias que vengan o que contraten a través de Ricardo, tu operador, los niños van gratis. Y los medios se hacen eco de ello. Y luego resulta que no es cierto.
Pues el
responsable soy yo, ¿eh? No, vosotros no adquirís ningún tipo de responsabilidad.
No, ni mucho menos. Fenomenal. De hecho,
funcionan como una plataforma.
Claro.
Luego, claro, es misión del periodista también verificar que esas informaciones son
correctas. Mira, te voy a dar el ejemplo que acabamos de colgar ahora mismo. Es decir, a nosotros, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es usuario de nuestra plataforma, ¿vale? Entonces, ellos nos envían infinitas, su departamento de comunicación nos envía infinitas notas de prensa que no tienen nada que ver con el sector turístico, ¿no? Que son nada. Y esas las eliminamos, evidentemente. Vale. Pero han decidido que una determinada playa de Las Palmas de Gran Canaria no se abra al público porque no se garantiza la distancia de seguridad sanitaria entre los usuarios de la playa. Bien, yo lo que he hecho ha sido meter dentro de la plataforma que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comunica que se cierra la playa de no sé dónde porque no se garantiza ese elemento. Si luego llega algún ciudadano y dice que no, que eso no es verdad porque ahí podría perfectamente estar no sé cuántas, nosotros no tenemos nada que ver en esta comunicación, ¿vale? Es decir, en realidad lo que tú me dices que quieres decir, yo lo pongo. Que tenga que ver con ese clon.
Pero claro, vamos a ver, es que si no desaparecería también la profesión de periodista, ¿no? Que una de sus misiones es la de comprobar que las noticias, bueno, pues tengan toda la veracidad que tienen que tener, ¿no?
No, sobre todo es que yo no puedo ser un censor de lo que envía la gente. Es decir, yo lo que te tengo que hacer, Ricardo, a ti es hacerte llegar la máxima información para que tú cuando escribas sobre tu blog de viajes tengas el mayor número de noticias que existen en el mundo. Y te voy a decir, y te digo en el mundo porque es verdad, es decir, no hay ninguna plataforma como la nuestra. Y además, bueno, es eterna. Es decir, si yo cuelgo hoy un comunicado de Mundo Emprende y lo cuelgo en mi página web, ese comunicado va a estar colgado ahí y no se va a borrar nunca. Uh-huh. Siempre. Entonces, tú el día que quieras, dentro de un año, conocerlo, podrás ir a él.
Pues José Luis García, muchísimas gracias, CEO de Travel Media Hub, por esta plataforma, que bueno, un sector el turístico que tiene que resolver ahora muchas incógnitas, que nos tiene que ayudar a salir de esta crisis económica, a ver si les dejamos, también es verdad, y bueno, pues darte las gracias por crear esta herramienta que al final profesionaliza todos estos sistemas de comunicación tan importantes para el turismo y tan importantes para los ciudadanos que utilizan ese turismo. Muchísimas gracias, José Luis.
Gracias a ti, Borja, y gracias, Ricardo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La grave crisis sanitaria en la que aún continuamos inmersos, en mayor o menor medida, ha traído consigo nuevas formas de trabajo, de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y bueno, pues las dudas y los miedos continúan. Y es que el ser humano necesita 21 días, eso dicen, para adoptar un nuevo hábito, por lo que la vuelta a la nueva normalidad tras más de 60 días de confinamiento pues puede suponer una difícil tarea para muchos. Por eso mismo, hoy hablamos con Eva García, cofundadora y neurocoaching de Coaching on Focus, una consultora que se dedica a la formación tanto en el ámbito de la empresa como en el sector educativo. Nuestra invitada es una mujer de formación multidisciplinar, siempre ha estado interesada en el ser humano en su totalidad, su entorno y las relaciones sociales. Por ello se formó en los campos de la bioquímica y la psicología, siendo el estudio de la neurociencia su relación con las emociones su principal objetivo de estudio. Muy buenos días, Eva.
Hola, muy buenos días, Borja. Encantada de estar con vosotros.
Oye, desde tu punto de vista, ¿cómo nos ha cambiado esta situación?
Bueno, vivimos en una incertidumbre ahora mismo que yo creo que es la palabra clave, ¿no? Porque, convivimos con la incertidumbre de una manera cotidiana. Nunca sabemos lo que va a pasar el día de mañana, ¿no?
Ya sabes. Pero que nosotros los que nos dedicamos a esto del emprendimiento, esa situación ya la vivíamos también antes, ¿eh?
Efectivamente.
Nos ha costado menos adaptarnos a esto.
Sí, es cierto, nuestro día a día. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la diferencia ahora que hemos tenido durante este estado de alarma y este confinamiento? La diferencia es que mientras que hay incertidumbre en ciertas áreas, como tú bien dices, los emprendedores tenemos, ¿no?, siempre la incertidumbre laboral, el problema ahora es que se ha expandido, no solamente ha crecido, sino que se ha expandido a muchos ámbitos, ¿cierto? Entonces, no me explico, nosotros... hemos vivido situaciones en las que no tenemos el control sobre nuestro futuro en muchísimos ámbitos, como el profesional, en nuestro entorno familiar, en nuestras relaciones con la pareja, con los amigos, nuestra situación económica. está cierto, ¿no? Eso ya lo hemos vivido, pero que la diferencia ahora es que lo estamos viviendo en todos esos ámbitos a la vez, ¿no? Y además, no solamente en toda la sociedad, sino que, o sea, con el efecto de incremento que se produce, sino que hay un efecto también contagio de grupo, ¿no? Y es muy, muy importante este efecto que desde la psicología, pues es toda una experiencia, ¿no? Estamos viviendo algo totalmente inusual.
¿Y piensas que saldremos reforzados de todo esto? Porque ahora se dice que esto nos va a cambiar la vida, pero yo mi experiencia personal es que cuando, bueno, pues uno llega a una encrucijada como esta, sí que es verdad que los primeros días, los primeros meses, tiene muy en cuenta lo que le pasó, ¿no? Pero después se te olvida, después vuelves a tus vicios antiguos, a tus malas costumbres o buenas, y se te olvida toda esa enseñanza, ¿no? Que ahora crees que va a ser de por vida. ¿Tú crees que esto nos va a marcar definitivamente o no?
Pues yo creo que a algunos sí y a otros pues quizá no, ¿no?
Está claro.
Sí, debemos tomarlo en plan positivo y aprender de ello, por supuesto. Pues una oportunidad de oro, o sea, donde unos han visto una amenaza, yo solamente veo oportunidades, ¿no?, de mejora. Obviamente no hemos elegido esta situación, pero es una oportunidad de oro, como te digo, para salir reforzados, ¿no? Para evitar o aprender, ¿no?, a gestionar todos estos pensamientos negativos, la desmotivación, la desesperanza, todas estas cosas que nos pasan. Y el mejor modo de hacerlo es trabajar y potenciar nuestra resiliencia, ¿no? Esta famosa palabra que está tan de moda es nuestra capacidad de adaptarnos y flexibilizar nuestras conductas. ¿Pero por qué? Porque realmente ya lo hemos hecho. O sea, no es decir es que no somos capaces. Todos hemos sido capaces de permanecer en casa cuando, bueno, nos lo llegan a decir hace 6 meses y no nos lo creemos, ¿no?
No.
Y es cierto que ya lo hemos hecho. Otra cosa es que se repita esa situación y volvamos. No que se repita, quiero decir, que pase este periodo y volvamos a lo de antes. Yo creo que siempre nos quedará algo, ¿no? Siempre el aprendizaje, a unos más y a otros menos, pero sin duda sí que en muchos ámbitos y en muchos temas saldremos reforzados. Nuestra resiliencia ya se ha visto puesta a prueba y lo hemos superado. O sea, en ese
Ricardo,
sentido.
Compañero.
Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Ricardo.
Oye, y después de estos 3 meses que hemos resistido, ¿qué pasa si en octubre o noviembre vuelve a caer? ¿El cuerpo se habrá recuperado ya? ¿O será una recaída aún más? O sea, ¿o la resiliencia, no, como la llamas, no será tan espectacular como en este primer periodo?
Bueno, habremos aprendido, con lo cual ya no será una situación nueva. Y lo que hablábamos del grado de incertidumbre, pues quizá nos hayamos acostumbrado, ¿no? Sí que creo que hemos aprendido a vivir de otra manera, a trabajar de otra manera, y si vuelve a suceder esto, lo vamos a tomar de otra manera diferente. Y cuando volvamos a la normalidad, la nueva normalidad, ¿no? Habremos aprendido y nuestro cuerpo, pues seguramente ya tiene esa huella de memoria, ¿no? También es cierto que corremos el riesgo de caer en depresiones, falta de motivación, pero como te digo, hay que trabajar la resiliencia y buscar ayuda, sobre todo el buscar ayuda y rodearnos de un entorno apropiado con un apoyo social y para poder salir de esta, efectivamente.
Bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Además, bueno, tenemos todo el tema del teletrabajo, ¿no? Que para mucha gente pues ha cambiado la manera de trabajar y ahora hay que volver poco a poco al otro sistema, al sistema del trabajo presencial. Pero sí que es verdad que a muchos les va a costar ese cambio, ¿no? Volver ahora a la antigua normalidad de ese trabajo presencial. ¿Cómo lo veis desde los coach? ¿Cómo estáis teniendo mucho, muchos coaches que os preguntan por este tema o no?
Sí, hay muchísima ansiedad. Hay en esa incertidumbre nos genera mucha ansiedad y mucho estrés, ¿no? Entonces lo que debemos de hacer es normalizarlo, ser capaces de sacar lo positivo. enfocarnos un poco más en el en un futuro, en una situación ideal, ¿no? Como decimos desde el coaching, siempre partimos de una situación en la que estamos, una situación actual, y lo que debemos de ir es dando pasitos, poquito a poco, hacia una situación ideal. ¿Cuál es esa situación ideal? Pues recuperar otra vez lo que estábamos o incluso mejorarlo, ¿no? Todos los beneficios que hemos cogido, como tú dices, del teletrabajo.
Bueno, pues con todas estas enseñanzas nos quedamos. Eva García, cofundadora y neurocoach de Coaching on Focus, y a vosotros, emprendedores, pues que pidáis ayuda. Si necesitáis ayuda para volver a incorporaros a esta nueva normalidad, pues pedid ayuda y bueno, entre todos poco a poco lo conseguiremos. Hasta aquí el programa de hoy, no nos da tiempo para más. Recordaos que el domingo que viene, de 7 a 8 de la mañana, Mundo Emprende en Es Radio, y que bueno, pues las 24 horas del día tenéis toda la información para pymes, para autónomos y para roamers en mundoemprende.com. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.